Hace un año se producía la famosa reunión de las Islas Azores, donde George Bush y Tony Blair, con la comparsa del presidente español José María Aznar y del gobierno portugués, decidían lanzar la guerra contra Irak justificándola en la existencia de armas de destrucción masiva. Un año y 20.000 muertes después, Bush y Blair ya no niegan que lo de las armas de destrucción masiva es posible que el gobierno iraquí no las tuviera, pero en España, José María Aznar y el gobierno del Partido Popular, con el objetivo de las elecciones generales del próximo mes de marzo, miran hacia otro lado y siguen justificando lo injustificable. Como muestra un botón, vamos a escuchar dos cortes de audio. En el primero, Eduardo Zaplana, ministro portavoz del gobierno, asegura este martes 3 de febrero que Aznar nunca dijo que Irak tuviese armas de destrucción masiva. Y en el segundo, es un poco de historia. El 13 de febrero del año pasado, el presidente Aznar aseguraba y pedía a los españoles que le creyeran y decía que Irak sí tenía armas de destrucción masiva. Con estos cortes, damos paso a nuestra compañera Rosa Fernández, quien, una semana más, analiza la ocupación en Irak con Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras.
Nosotros la información que tenemos es la información de Naciones Unidas y no tenemos información propia, ni el presidente nunca ha dicho que a él le coste, a él expresamente, si le costa es en función de los documentos y de la información que se nos facilita y que además es pública porque hemos hecho referencia a ella.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
¿Eso usted está seguro?
Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad.
Ni el presidente nunca ha dicho que a él le coste, a él expresamente.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Si le costa es en función de los documentos y de la información que se nos facilita y que además es pública porque hemos hecho referencia a ella.
Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Ni el presidente nunca ha dicho que a él le costa.
Que les estoy diciendo la verdad.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, pues si podemos comenzar en primer lugar por valorar una de las noticias que se han producido aquí en nuestro país, la decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella que se había presentado contra Aznar por su implicación en la guerra de Irak. Hay que decir que no ha sido la única que han rechazado, según algunos datos recabados en la prensa, unas 13.300 denuncias.
Sí, bueno, lo que pasa que estas, una parte de seguro eso pues fueron denuncias individuales de gente que presentó pues querellas o demandas contra el gobierno y que además, bueno, pues en su momento pudieron haber malogrado la que presentó ALA, no porque no tuviesen buena voluntad, sino porque o tuviesen ese objetivo, sino porque al ser querellas individuales, personales, a veces muy mal fundamentadas, pues podrían haber malogrado la que ALA, con más contenido, sin duda por ser o provenir de abogados pues y de abogadas, pues ahí presentó en su día, ¿no? Bueno, es una muy mala noticia que contrasta con la que comentábamos también, creo recordar, ¿no?, de satisfacción por el hecho de que finalmente un grupo de juristas a finales de enero iban a presentar o pedir al fiscal del Tribunal de la Corte Suprema de La Haya el procesamiento del gobierno Blair en este caso. Y bueno, ciertamente lo que ha aducido el Tribunal Supremo, he leído así un poco desde un lego, es que Bueno, esencialmente, como quizás recordaremos o podríamos recordar, la querella de Alas se basaba o se remitía a la propia jurisdicción civil, al Código Penal español, no a ningún tipo de legislación humanitaria, ¿no? Y bueno, lo que el Tribunal Supremo ha considerado es que el gobierno español no se ha visto implicado directamente en la guerra, a pesar de que ciertamente tuvo una participación activa política en su promoción. Posteriormente, ya sí, con tropas sobre el terreno. E igualmente, lo que Ala consideraba es que el gobierno no había presentado ante el Congreso de los Diputados lo que era una implicación en una guerra. Bueno, por la mayor, como se dice habitualmente, el Tribunal Supremo ha considerado que no ha habido tal implicación y, por lo tanto, ha tumbado la iniciativa, que además había permitido expresarse a colectivos, a personas, a través de la fórmula de una demanda popular. La Asociación Libre de Abogados va a presentar una interposición para procurar que la decisión sea reevaluada. Pero en cualquier caso, ha sido una mala noticia y sin considerar ninguna presión por parte gubernamental, sin duda cierra una perspectiva esperanzadora de que al presidente Aznar, al gobierno español, pues pudiese, cuando menos, verse obligado a contestar a preguntas que no ha querido hacer en ámbitos públicos, parlamentarios o representativos.
Pues ahora ya sí, pasamos a la segunda noticia, que es la de esos dos atentados producidos en Irak, en el Kurdistán iraquí, contra partidos kurdos. ¿Qué lectura se puede hacer de estos atentados? Porque hoy hemos oído muchas y muy variopintas, hasta incluso se ha pronunciado en varias ocasiones en algunas mesas de debate una posible guerra civil en el pueblo iraquí.
Bueno, por una parte cabría especular, cosa que no creo que sea muy adecuada, sobre quién ha llevado a cabo los atentados, los estadounidenses, los propios kurdos, o las organizaciones kurdas iraquíes agredidas. Se han remitido a un pequeño grupo, Ansar al-Islam, que es un grupo islamista vinculado, al parecer, según Estados Unidos, claro, a la red Al-Qaeda, y que opera en el Kurdistán iraquí desde hace unos años, en la zona que hay que recordar estaba bajo control exclusivo, en este caso, de la UPK, de la Unión Patriótica del Kurdistán, y no del gobierno de Bagdad, ¿no? En cualquier caso, sea quien haya sido los autores, lo que sí está claro es que, digamos, papeletas para explicar el atentado hay varias y se pueden barajar. Por una parte, UPK y PDK, las dos organizaciones kurdo-iraquíes, y dejando esto al margen de cualquier tipo de consideración sobre el tipo de acción que ha sido, han sido uno de los pilares de la estrategia de sanciones, de asedio y finalmente de asalto final, de ocupación militar del país y de invasión. Están involucrados, están participando en el Consejo Gubernativo y, bueno, son, junto con el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, organizaciones que pusieron sobre el terreno fuerzas militares, aunque muy limitadas, para favorecer la invasión iraquí, la invasión de Irak. En segundo lugar, lo cierto es que hay una deriva dentro del campo de las organizaciones vinculadas a los ocupantes extremadamente preocupante y que complica todavía más el panorama de los estadounidenses, de los británicos, de las fuerzas de ocupación en Irak, ¿no? Como sabéis, como hemos recordado aquí, la resolución 1511 del Consejo de Seguridad, que se aprobó en octubre del año pasado, instaba al Consejo Gubernativo, designado por Bremer, a que consensuara una nueva constitución para Irak, sobre todo con el contenido de privatización de la economía, del mantenimiento del Estado iraquí, tal y como se ha concebido en estas décadas, y que debía estar presentada a finales de año, a finales de diciembre, ¿no? Finalmente, la propia composición, de representación sectaria, confesional, de los grupos más regresivos del país, ha determinado que los norteamericanos tirasen la toalla, planteasen un nuevo proyecto de transferencia de poder, unas nuevas instancias iraquíes que tienen que estar más o menos presentadas para el 30 de junio y que la Constitución queda aplazada, lo mismo que las elecciones. Ello se ha debido, porque mientras que, por ejemplo, estas dos organizaciones kurdo-iraquíes reivindicaban un Estado federal, los sectores síes conservadores presentes en el Consejo lo que reivindicaban era la aplicación de la Sharia, que ya se está haciendo. Con lo cual, ha sido imposible establecer un texto coherente para una sociedad tan compleja, pero tan integrada, tan como hemos dicho aquí muchas veces, tan favorable a esa democratización como es la iraquí. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido además? Pues que precisamente cuando los grupos chiíes han reivindicado elecciones directas, han puesto sobre la mesa su papel como el clero chií, como representante mayoritario de Irak, en el sentido que representan supuestamente pues al 60% de su población, y han reivindicado a Sistán, y lo hemos comentado la semana pasada, elecciones directas, libres e inmediatas, bajo la ocupación, en áreas chiíes incluso, bueno, pues estas dos formaciones kurdo-iraquíes se han opuesto, porque sencillamente lo que estaba ocurriendo es lo que los americanos deberían haber previsto, ¿no? Y es que han puesto en el escenario a una serie de organizaciones que están jugando a ver quién se lleva el gato al agua sin ninguna estructura nacional o posiblemente, o con previsiones de ser un proyecto nacional integrador. Bueno, finalmente, dentro de sus reivindicaciones de estas dos formaciones es la de ampliar la zona que ha estado fuera del control gubernamental iraquí, y a su vez están llevando a cabo, justificadamente o no por la historia tan terrible que ha vivido la zona, un proceso de prácticamente limpieza étnica en la que turcomanos y árabes están siendo, bueno, pues impelidos a abandonar la zona, o cuando menos ven peligrados sus derechos como ciudadanos, que deberían ser considerados en pie de igualdad con el resto de ciudadanos kurdos. Bueno, a eso me refería al principio con lo que decía, sea quien haya sido el causante de los atentados, lo cierto es que por causa de la estrategia estadounidense, no por la naturaleza integradora del pueblo iraquí durante todas estas décadas, la historia más reciente, pues Irak ciertamente está derivando no hacia una guerra civil, yo creo, sino simplemente a una pugna entre sectores vinculados a los ocupantes, entre sectores colaboracionistas, que desde luego, bueno, pues le está poniendo muy mal, junto con el fenómeno de resistencia, la gestión a Estados Unidos.
Pues una vez más, como siempre, se nos ha echado el tiempo encima. Así que agradecerte el que estés con nosotros y esperarte y esperaros la próxima semana.
Bueno, pues como siempre, gracias a ti, gracias a vosotros y a vosotras, y aquí estaremos a vuestra disposición, por supuesto.